En estos últimos días de agosto, donde el calor sigue apretando, quiero invitarte a detenerte y mirar a tu alrededor, sin prisa, pero con una mirada de esperanza. La verdad que cuesta un poco hacerlo con tantas noticias negativas que de alguna manera nos sacuden. Guerras, violencia, injusticias, desastres naturales. Noticias que nos hacen correr el riesgo de dejarnos llevar por la desesperanza fácilmente. Por eso quiero que esa mirada sea una mirada de fe, porque solo así seremos capaces de ver más allá de la oscuridad. Aprender a mirar con esperanza es abrir los ojos a la presencia de Dios en medio de la fragilidad del mundo. La mirada creyente no niega la realidad dura que vivimos, pero la atraviesa con confianza, sabiendo que cada gesto de justicia, de paz, de cuidado, es un pequeño signo de resurrección que Dios hace florecer. A las puertas del tiempo de la creación, la Iglesia nos habla precisamente de esa realidad esperanzada y lo hace con un lema precioso: semillas de paz y esperanza en la casa común. Semillas que, si dejamos que germinen, pueden transformar no solo el mundo que habitamos, sino también nuestro propio interior. Semillas que Dios mismo pone en nuestras manos para que germinen en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro planeta. Semillas de paz, como las que proponen sembrar los obispos españoles en su mensaje para este año. Capaces de poner fin a la violencia y a la guerra, capaces de ayudarnos a vivir con más sobriedad y solidaridad, cambiando nuestros estilos de vida, capaces de hacernos recuperar la confianza y caminar juntos como peregrinos en esta tierra que es la casa común de todos. Peregrinos de esperanza, la que trae este año jubilar, que nos recuerda además que no estamos solos en este camino y que la paz, esa paz verdadera que nace de la justicia, es posible y nosotros estamos llamados a ser sembradores en esta tierra herida, sí, pero fecunda. Porque donde hay justicia, brota la paz y donde hay paz, florece la esperanza. Soy Irene Pozo, te doy la bienvenida a la Linterna de la Iglesia en este viernes 29 de agosto. Tiempo ya para repasar lo más destacado de esta semana, marcada por la preparación, la próxima jornada de oración por el cuidado de la creación que vamos a celebrar el próximo lunes 1 de septiembre, una celebración que coincide con el 10º aniversario de la encíclica Laudato Si y en pleno jubileo de la esperanza. Álvaro Sáez.
Semillas de paz y esperanza fue el tema que eligió el Papa Francisco para esta jornada, un tema que explica León XIV, que adquiere todo su significado por el contexto en el que se va a celebrar. Como decía, se cumple ese 10º aniversario de la institución de la jornada, que coincidía con la publicación de la encíclica Laudato Si, y nos encontramos también en pleno jubileo de la esperanza, como peregrinos de esperanza. León XIV nos recuerda que la justicia ambiental es una necesidad urgente que va mucho más allá de proteger el medio ambiente. Se trata de una cuestión de justicia social, de justicia económica, de justicia antropológica. Los obispos españoles también se adhieren a este mensaje y añaden que la verdadera paz es el resultado de la justicia y el derecho. La justicia, dicen, no es solo una norma legal o moral, sino un valor fundamental que conduce a la paz. Cuando la humanidad defiende la justicia, se crea un entorno donde la paz puede florecer.
Pues comienza así el tiempo de la creación, con esa jornada de oración que vamos a celebrar el próximo lunes 1 de septiembre, y ese tiempo que perdurará hasta el próximo 4 de octubre, la fiesta de San Francisco de Asís. En unos minutos, por cierto, aquí en la Linterna de la Iglesia profundizaremos en ese mensaje que nos contaba Álvaro Sáez con Eduardo Agosta, director del Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española. Te cuento también que el Papa León ha nombrado nuevos miembros del Dicasterio para el Clero, entre ellos dos españoles, el decano del Tribunal de la Rota Romana, Alejandro Arellano, y el obispo de Segovia, Jesús Vidal. Así valoraba su nombramiento el referente apostólico para la actualización de la formación sacerdotal en los seminarios en España, Monseñor Vidal.
Me parece que es una confirmación del camino que toda la Conferencia Episcopal Española está haciendo en la formación de los futuros sacerdotes, ya con el plan de formación nacional para sacerdotes, formar pastores misioneros, y con la aplicación de este plan en los seminarios, con todo lo que supone el camino de los criterios y el diálogo con la Santa Sede para la aplicación de estos criterios.
Más cosas. Fray Javier Carballo es el nuevo prior provincial de los dominicos de la provincia de Hispania. Sustituye a Jesús Díaz Sariego, actual presidente de Confer. Los dominicos celebran estos días en Calereguaga su capítulo provincial, donde, entre otras cosas, marcarán las líneas de acción para los próximos 4 años, Álvaro.
Sí, Fray Javier Carballo es asturiano, tiene 58 años y ha sido elegido, como decías, nuevo prior de la provincia de Hispania de los dominicos para los próximos 4 años en ese capítulo que se está celebrando en Calereguaga. Actualmente era prior del Convento de Predicadores de Valencia, consejero provincial y director del proyecto cultural Olumen. Sucede a Fray Jesús Díaz Sariego, presidente de Confer desde 2021 y que ha sido el único provincial de esta provincia de Hispania desde su erección en 2016, fruto de esa unión de las antiguas provincias de Aragón, la Bética y España.
Y este domingo Guadix tiene una cita importante. Por la mañana tendrá lugar en la catedral la apertura oficial de la causa de canonización de los siervos de Dios Avelino Aguilera y 50 compañeros mártires. Eran 18 sacerdotes de varias parroquias, un seminarista y 32 fieles laicos. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Será a las 10:30 de la mañana cuando se celebre en la Catedral de Guadix el inicio de esta causa de canonización de los siervos de Dios Avelino Aguilera Huertas y 50 compañeros mártires. A las 12, Eucaristía, que va a presidir el obispo de esta diócesis, Monseñor Francisco Jesús Orozco, quien en una carta reciente dirigida a los sacerdotes de la diócesis de Guadix dice que espera que sea una gran fiesta de la fe. La beatificación de estos mártires está más cerca. El que se da el 31 de agosto en la Catedral Aquitana es un gran paso, ha dicho el obispo, para ese momento que espera toda la diócesis.
Y esta semana hemos seguido muy pendientes de los incendios controlados en esta semana. Hemos estado, como decíamos, muy pendientes de lo que está ocurriendo en distintas provincias. Y entre los testimonios recogidos esta semana aquí en COPE, recordamos a Antonio Ferrer, sacerdote en Vilariño de Conso y Viana do Bolo, que ha vivido en primera línea el drama de los incendios, ya que no dudó en ser brigadista para luchar contra el fuego en primera línea en Orense.
Pues como cualquier mozo del pueblo, cuando la cosa apuró a los pueblos y hizo peligrar a algunas de las poblaciones, pues allí fuimos como los demás mozos a prestar la ayuda que podíamos con nuestras manos. Era o hacerlo los mozos o se perdía un montón de poblaciones. Llegó a las casas por la parte de atrás del pueblo, pues a 1 metro de algunas casas se quedó el fuego.
Continúan a buen ritmo los trabajos para la recuperación de los espacios afectados por el incendio del pasado 8 de agosto en la mezquita catedral de Córdoba, con la retirada de los restos y las estructuras de madera de las cubiertas afectadas antes de proceder a su restauración. COPE Córdoba, Fernando López.
En la mezquita catedral de Córdoba el trabajo es constante. Las obras aprobadas en la fase de emergencia están a punto de culminar y se espera que en los próximos días o semanas a más tardar se apruebe el plan de remodelación que llevan a cabo un equipo técnico de arquitectos, arqueólogos, ingenieros y personal de mantenimiento. José Juan Jiménez de Hueto, canónico portavoz, reconoce que se pretende recuperar el estado original lo más pronto posible.
Bueno, pues la puesta en marcha de la restauración que hay que acometer, que es lo que nos ocupa y nos preocupa el hecho de poderla hacer inmediatamente y con la mayor prontitud poder recuperar el estado original que tenía y así no aparezca esa huella del incendio en nuestra mezquita catedral.
Primero se va a abordar la cubierta de la capilla de San Nicolás y de la Anunciación y la segunda fase consistirá en la restauración en firme del resto de zonas afectadas.
Y la diócesis de Burgos acogerá a partir del lunes la tercera edición del torneo de fútbol en el que diferentes seminarios de toda España competirán por el título de campeón de la Copa Nacional de Seminarios. Una iniciativa que comenzó hace un par de años con el apoyo de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios, que estará presente en este encuentro que combina deporte con otras actividades de carácter espiritual, testimonial y de convivencia. Estamos a las puertas del tiempo de la creación, ese periodo que cada año nos invita del 1 de septiembre al 4 de octubre a orar y a comprometernos en el cuidado de la casa común. Este 2025 tiene un sabor especial. Celebramos los 10 años de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, un texto que marcó un antes y un después en la conciencia de la Iglesia y del mundo sobre ecología integral. Y lo hacemos además en el marco del año jubilar, una oportunidad para mirar nuestra realidad con fe y con esperanza y recordar que el cuidado de la creación es inseparable del cuidado de la vida y de la justicia. Para hablar de todo ello nos acompaña el sacerdote y fraile carmelita Eduardo Agosta, es director de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española. Eduardo, buenas noches.
Buenas noches, Irene, un gusto acompañaros en este programa.
Eduardo, el próximo lunes decíamos que dará comienzo ese tiempo de la creación que nos va a llevar hasta el 4 de octubre, hasta esa fiesta de San Francisco de Asís. ¿Qué significa para la Iglesia este tiempo y por qué es tan importante vivirlo como creyentes?
Bueno, en primer lugar es un momento del año en el tiempo ordinario en donde nos detenemos para reflexionar con y celebrar también desde la fe el misterio de la creación, volver a recuperar nuestra mirada sobre la sacralidad de este mundo que Dios nos ha regalado y que nos ha confiado. Por lo tanto, significa volver a darle el valor intrínseco que tiene cada una de las criaturas, también recuperar el valor del ser humano en esta economía de salvación que Dios ha puesto, ¿no? La creación es el marco de la historia de la salvación y a veces pareciera, ¿no?, en los últimos siglos, ¿no?, que la humanidad se ha distanciado de ese misterio de la creación, del Dios creador que sustenta todo, y creemos que lo necesitamos, ¿no? Necesitamos como humanidad recuperar nuestra nuestro vínculo con las demás criaturas, teniendo como fuente y meta, ¿no?, a Dios creador que nos sustenta, ¿no? Eso creo que es un poco el valor eclesial y también celebrativo que tiene este tiempo de la creación para todos.
Este 2025, además, venimos celebrando el 10º aniversario de la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco. Eduardo, mirando ya este hecho, ¿no?, esa encíclica con cierta perspectiva, porque ha pasado una década, ¿crees que ese documento ha supuesto un antes y un después en materia de conciencia ecológica, como decía yo en la introducción, no solo para la Iglesia, para el mundo en general?
Sí, estamos este año 2025 en un triple aniversario. Bien has dicho, 10 años de Laudato Si, que ciertamente representó para la Iglesia particularmente un punto de llegada en esta reflexión y en esta relectura de la fe en clave de ecología, ¿no?, haciendo una valoración teológica de la crisis ecológica, y también significó, por tanto, un punto de partida para la acción pastoral, ¿no?, para la acción evangelizadora de la Iglesia, teniendo en cuenta también esta dimensión intrínseca del bien común y de la dignidad humana, que es la bondad de la creación y el respeto y el cuidado que debemos hacia ella. Por lo tanto, a partir de ahí se genera todo un camino nuevo que estamos transitando de pastoral, ¿no?, de cuidado, de acción, de incluirlo también en cualquier actividad o realización que la comunidad de fe hace en favor de la justicia, en favor de la dignidad humana, tiene que necesariamente pasar por el cuidado de la creación, que es un elemento crucial del bien común que también buscamos en esta acción pastoral. Y yo te decía también que estamos celebrando otros dos aniversarios. Uh-huh. Un aniversario quizás menos conocido, los 800 años del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, que inspiró justamente a la encíclica Laudato Si. Sí. Sabéis que empieza con ese cántico. Uh-huh. Y toda la encíclica es como una recapitulación del cántico en clave de contemporánea, ¿no? Y también, por otro lado, celebramos los 1300 años del Credo de Nicea, el Credo, sí, largo, sí, que de allí tenemos un dato muy importante. Ahí decimos: creemos en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra,
sí, sí,
en Jesucristo, por quien todo fue hecho, que es la palabra creadora, y el Espíritu Santo, dador de vida. Por lo tanto, celebramos un Dios creador trino que nos ha dado este regalo que es la creación, que habitamos, somos parte de ella esencial, y motivos ciertamente para celebrarlo con esta triple mirada, ¿no? Este tiempo de la creación.
Pues una invitación preciosa, claro que sí. Eduardo, el pistoletazo de salida del tiempo de la creación es la jornada de oración que se celebra a nivel mundial cada 1 de septiembre. El mensaje del Papa y de los obispos españoles para este día nos recuerda que bueno, que el cuidado de la creación es una cuestión de justicia y de fe, ¿no? ¿Qué luces nos ofrecen sus mensajes bueno, de cara a afrontar, ¿no?, los desafíos que propone el mundo actual?
El Papa León, si bien el lema de este año es semillas de fe y esperanza, de paz y esperanza, perdón, que estaba unido al lema del año anterior, que era paz con la creación, esa paz con la creación requiere semillas que tienen que ver justamente con nuestra conversión y que tiene que ver también con nuestra acción audaz, ¿no? Y esto es lo que recupera el Papa León en el mensaje, porque venía ya de la mano del anterior Papa que nos dejó, el Papa Francisco, uh-huh. Y él le dio este matiz de, porque estamos en un contexto, de hecho, fijaros que el Papa León comenzó su papado con esta urgencia de la paz, ¿no? Uh-huh. Entonces, desarrolla la mirada de que a veces, bueno, de hecho, gran parte de los conflictos, si bien no está quizás sobre la mesa en las discusiones, pero son los bienes de la tierra que siempre se discuten, ¿no? La uh-huh. territorialidad, los espacios tienen que ver justamente con los bienes de la tierra y hemos convertido, dice el mensaje, a la casa común, a esta creación, en un campo de batalla. Y que necesitamos, por lo tanto, una reconversión muy profunda, ¿no? Revisar justamente que estamos, somos una fraternidad y bajo un creador que debemos convivir y aprender a vivir también en esta casa común. Entonces, uh-huh. por ese lado, creo que el Papa León nos ha regalado un mensaje muy, muy puntual para el contexto que estamos viendo de tanta conflictividad y de tanta guerra, ¿no? Y que también, en última instancia, el problema ecológico de largo plazo no es otra cosa que un maltrato del ser humano contra el ser humano y contra la casa común que anida en un corazón que necesita conversión. Y nuestros obispos nos han regalado también un mensaje, sobre todo en el contexto del año jubilar. Estamos en el 2025, que es un año en donde la Iglesia, entre varias cosas, ha pedido, de hecho, si recordáis que hemos celebrado en Sevilla hace poco un congreso de Naciones Unidas muy importante, sí, sobre financiamiento para el desarrollo, la deuda, sí, la deuda, uh-huh. la deuda económica, financiera, y nos unimos nosotros como Iglesia también a este pedido del Vaticano a la condonación de la deuda, a la cancelación de la deuda, uh-huh. sobre todo en los países que nunca lo van a poder pagar, pensamos en Haití, pensamos en Nigeria, y también mirarlo como una respuesta y una reparación también histórica de nuestra deuda ecológica, ¿no? Esta deuda de los países de más enriquecidos a lo largo y beneficiados también por el deterioro que hemos causado en la casa común. Bueno, entonces, de alguna manera, como un arrepentimiento, ¿no? Y una ayuda y una condonación. Obviamente es dentro de lo que es la dinámica del año jubilar, y también desde el punto de vista técnico existe ese concepto de cancelación de deuda, que los países pueden tener esa voluntad de hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta, ya digo, ¿no?, estos países siempre en vista, no hablamos de una de deudas por corrupción, etcétera, no, hablamos de países que están condenados, ¿no?, a una miseria por una cuestión de no tener recursos, bienes propios y tampoco posibilidad de saldar deudas. Por lo tanto, creo que sería un gesto, creemos desde la fe, ¿no?, un gesto profundamente humano y divino que bueno, nuestros obispos nos han recordado que apoyamos esa moción, esa mirada, ¿no? Porque también debe, de alguna manera, afectar a todo cristiano de a pie, más saliendo un poco de la cuestión de los países, darnos cuenta de que vivimos la vida y la creación y es un don, ¿no? Entrar en esa lógica de la gratuidad y del don, que es la vida, que es la creación, la tierra que habitamos, etcétera, y de alguna manera recuperar esta mirada de solidaridad global, solidaridad que empieza también por nuestros propios vecinos, ¿no? Entre nosotros.
Entre nosotros, efectivamente. Bueno, dos mensajes, tanto el del Papa León como el de los obispos españoles, que se encuentran fácilmente en internet de cara a esa jornada de oración del próximo lunes y que recomendamos, invitamos a leer desde aquí. En un mundo lleno de noticias negativas sobre guerras, cambio climático, crisis sociales, ¿cómo aprende uno a mirar la realidad con la esperanza, ¿no? La que nos está llamando la Iglesia, con fe, sin caer en el desánimo?
Bueno, yo creo que a Dios rezando y con el mazo dando, ¿no? La oración es un sustento para el creyente fuertísima en los momentos difíciles, sobre todo cuando hay situaciones que no lo podemos desde la razón comprender y asimilar. La oración y la apertura también al misterio del sufrimiento y de la muerte también de Cristo y a través de él la transformación de este tiempo presente, de esta realidad, incluida la creación que gime, ¿no? De alguna manera dolores de parto para esta transformación, nos hacen vislumbrar, bueno, que es posible que en algún momento dado llegue el cambio y la sanación, ¿no? La salvación, el saneamiento de la casa común. Y uno de los elementos, fijaros, para esta oración que también el Papa León nos ha regalado y que invito a todas las comunidades parroquiales y diocesanas es, este año tenemos por primera vez el formulario de la Misa por el Cuidado de la Creación. Tenemos
¿cierto?
Un formulario
¿sí?
propio, uh-huh. Tenemos lecturas y oraciones que acompañan. Lo podemos utilizar a lo largo del tiempo de la creación, especialmente el día de la creación o el domingo o fin de semana siguiente. En muchos lugares se celebra cuando cae en día de semana hacia el fin de semana siguiente, sobre todo hablamos de como fiesta ecuménica, ¿no? En otras iglesias cristianas se celebra como una fiesta, ¿no?
Sí.
Bueno, pero nosotros podemos celebrarlo, ya digo, en cualquier momento, obviamente, del año, pero en este tiempo de la creación. Y qué mejor que rezar en torno al altar, ¿no? Sobre todo los sufrimientos y fatigas de nuestras personas, de nuestros pueblos. Pensemos, traigamos también en esta misa de la creación a lo largo de este tiempo a nuestros vecinos, ¿no? A nuestros ciudadanos del país. Especialmente recordamos este año lo de los incendios, la Dana también. Traer ahí también nuestra oración que nos ayude a alguna manera recapitular y sacar fuerzas para seguir trabajando y adelante en esta necesidad de cambiar estructuralmente muchas cosas en nuestras sociedades.
Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Eduardo Agosta, director de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española. Bueno, pues por ayudarnos, ¿no?, a abrir los ojos y el corazón hacia ese cuidado de la casa común que nos pone por delante, ¿no?, delante del tiempo de la creación, que recordemos, arranca el próximo lunes 1 de septiembre, Jornada Mundial de Oración. Ese día nos va a llevar hasta esa fiesta de San Francisco de Asís el 4 de octubre. Un fuerte abrazo.
Gracias, Irene. Buenas noches a todos. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart.
Viernes 29 de agosto. No tenemos más remedio que ir despidiéndonos del verano. Se acaban estos meses de desconexión, de playa, de viajes, de planes con los amigos y de voluntariado. En mayúsculas, sí, sí, has oído bien. Cada vez son más los jóvenes que deciden destinar sus vacaciones a las actividades de voluntariado. Fíjate, solo el año pasado los jóvenes entre 14 y 24 años representaban más del 13% de los voluntarios en España. Esto se traduce en más de 500,000 de jóvenes que hicieron alguna actividad de voluntariado, según el último informe del Observatorio de la Plataforma del Voluntariado de España. Y casi el 50% lo realizó durante el verano. Una de esas jóvenes que ha decidido dedicar su tiempo de descanso a servir a los demás es Marina Pozo. Victoria Montaner, buenas noches.
Buenas noches, Irene. Sí, Marina tiene 18 años, acaba de terminar bachillerato y en unas semanas empieza la universidad, nada más y nada menos que el grado de Ingeniería Informática.
Los veranos hago de todo, menos quedarme en Madrid, entonces pues estaba buscando qué hacer y hablé con un marianista de mi colegio que conocía a Sor Cristina y entonces pues me pasó la página web y tal y pues nada, me apunté.
Así que se apuntó con los jóvenes hospitalarios a una experiencia de voluntariado en Málaga, a ayudar en un hospital en las zonas de psiquiatría y geriatría.
O sea, me fui feliz porque cuando conoces a los residentes, o sea, es que ya de verles un día, te saludan al día siguiente, se acuerdan de ti, te dicen cosas cariñosísimas, o sea, son... De verdad, yo no me lo esperaba así, me impactó un montón. Y vamos, y los residentes es que son increíbles.
Y le gustó tanto que este año ha querido repetir, ¿verdad?
Pues sí, fue el año pasado, pero es que ha vuelto otra vez este verano a Málaga. En esta ocasión, pues una semana completa con los jóvenes hospitalicos, ¿no? Que está formado pues, por los hermanos de San Juan de Dios y por las hermanas hospitalarias. Y ella misma dice que esta experiencia, Irene, es algo que le cambia profundamente por dentro.
Entonces, a lo mejor no hablan, pero es que están sonriendo todo el rato. Cuando ven que se les alegra la cara. Y es que ya solo con eso, o sea, es que de verdad que les saludas y piensas, o sea, es que me voy a saludar 20 veces de lo contentos que te ponen. O sea, hay uno, por ejemplo, que me dijo el otro día que yo era una hermana para él y me encantó que me lo dijera, la verdad.
Qué regalo, Victoria, ¿eh? Escuchar cómo vive Marina esta experiencia. Me imagino que no es solo ayudar, ¿no? Sino también compartir mucho con quienes están allí.
Sí, con ellos y también con los hermanos y con todas las hermanas que les acompañan. Porque fíjate, Marina nos contaba que una de las cosas más valiosas de esta experiencia es poder hablar precisamente con total naturalidad sobre cómo ella puede ver a Cristo en los demás.
Estar con ellos es estupendo, pero claro, o sea, es como que la experiencia no se acaba solo ahí, sino que luego pues en grupo pues reflexionamos, tenemos oración por la mañana y por la noche, entonces es como que es, la experiencia es todavía más porque no es solo estar con los residentes y se acaba, sino que luego piensas en ello, ya están todos ellos como una forma de reflexionar y de entender lo que estás pues experimentando, pues te aporta muchísimo más la experiencia.
Sor Cristina es una de las hermanas que está acompañando a estos chicos cada verano. Ella entró a la congregación cuando tenía 23 añitos y, como dice, nunca deja de sorprenderse al ver el cambio que sucede en estos chicos cada año.
Ellos van haciendo como una transformación interior. Desde el primer momento que igual pueden venir como que me voy a encontrar y yo a lo mejor no he estado nunca en un hospital, no sé cómo voy a poder tratar a los residentes, pero es que aquí hay una unidad. El acompañamiento a través de personas que ya están aquí cada día en los centros, eso te toca por dentro y hay como un proceso desde que inician hasta que finalizan. No solo ellos, sino también nosotros como parte de la comunidad. Ser portadores de lo que han visto y oído cuando vuelven a sus hogares.
Es que son experiencias que te remueven, ¿eh? Y no sí, solo se quedan en Málaga, Victoria, también han hecho otras actividades este verano, ¿no?
Sí, Irene, porque o sea, ellos tienen puntos de voluntariado por todo el país y también fuera, ¿eh? Este año, por ejemplo, han estado pues, en Sevilla, en Ecuador y también en el Jubileo de los Jóvenes.
Lo que queremos es ofrecer que el joven también descubra ese Jesús que se encarna en el sufrimiento de las personas que atendemos en nuestros centros y no solo en nuestros centros. En el mundo, ¿no? Porque esto luego te lleva, lo que tú vives aquí, luego lo llevas a vivir en tu entorno también. Esa sensibilidad no la viven cuando vienen aquí y luego desaparecen, sino que ya lo traen incorporado, ¿no? Y especialmente lo que viven desde una experiencia de fe, que es lo que nos distingue un poquito, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Victoria. Enseguida vamos a conocer la historia de un misionero dominico de Elorrio en Bilbao que dio su vida evangelizando en un país como Vietnam, a pesar de todas las dificultades de aquella época. Hablamos de finales del siglo XIX, donde la Iglesia Católica sufría persecución. Valentín de Berriochoa, vamos a hablar con el obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, que acaba de regresar de este país del sudeste asiático. Muy interesante.
Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia Cope. Así te explica la actualidad en Herrera en Cope.
Porque la ola de incendios, por fortuna, va remitiendo. Lo que no remite, más bien avanza sin control, es la utilización política de esos incendios. A medida que se apaga el fuego real, se caldean los ánimos partidistas.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana, junto a Carlos Herrera, en Herrera en Cope.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas la linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
Y a esta hora ponemos el foco de la linterna de la iglesia.